Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Puntos de Vista. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con Radio Martí y escuchar Puntos de Vista, un programa en el que invitamos personas con conocimientos para abordar temas de interés, asuntos de carácter nacional o internacional que se encuentran en las primeras planas de los periódicos. Aunque hoy no vamos a hablar de noticias, hoy vamos a conversar sobre un día importante de la historia de Cuba, 150 años del grito de independencia. Vamos a conversar con el profesor Eduardo Lolo, presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio. Pero antes, vamos a tener nuestro contacto habitual con nuestro colega Guillermo Martínez. Guillermo, gracias.
No, a ti, Pedro, a ti muchas gracias. Y déjame decirte que me encanta poder hablar contigo hoy, porque el presidente Trump ha tenido una semana, pero maravillosa, la mejor semana posiblemente de su gobierno. En la misma semana tuvo primero el desempleo en los Estados Unidos estaba en 3.9%, la cifra más baja desde 1969. Así que ya casi 50 años. Y después, además de eso, después tuvo el triunfo por una pizquita y logró su nombramiento de Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo de Justicia. Dos victorias importantes para un presidente que se ha visto muy asediado por la prensa y por otros medios, pero sin embargo, en esta semana lo único que puede recibir es loa, porque ganó. El desempleo es algo ya hace más de dos años, ya casi dos años que está en la
presidencia. No, y la economía ha tenido un crecimiento satisfactorio también, independientemente a las normas del desempleo.
Satisfactorio no, excelente. La economía va arriba. Y el desempleo es lo importante porque es lo que afecta a las personas directamente. Y acuérdate cuando hubo una elección del padre de George Bush, nuestro último presidente, el primer Bush presidente, que después de haber tenido una gran victoria en Kuwait y en Irak, viene a las elecciones contra el ex gobernador Bill Clinton. Y todo el mundo pensaba que por sus grandes victorias internacionales iba a arrasar Bush. Y ganó Clinton. Y hubo un asesor de Clinton, el señor James Carville, que dijo, es la economía, estúpido. Y esa frase ha quedado grabada en la historia y en estos momentos la puede decir Trump. Es la economía.
Evidentemente se ha demostrado que en este país, e imagino que en el resto de los países del mundo, la economía es un factor importantísimo en los comicios.
Exactamente. La economía. O sea, la economía doméstica y la economía nacional. Y en estos momentos, mira, están aumentando los sueldos. El desempleo está bajando, o sea, que existe un 3.9% de desempleo quiere decir que hay personas que dejaron su trabajo para buscar otro y en ese tiempo están, o sea, es casi el empleo de la totalidad del pueblo.
Son cifras importantes, Guillermo, a tener en cuenta y no tengo duda que el electorado, si la situación se mantiene así, tendrá acciones que favorezcan al presidente Trump y a sus partidarios. Guillermo Martínez, muchas gracias. Mañana te esperamos a esta misma hora en las ondas de Radio Martí. Gracias a nuestro colega Guillermo Martínez.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Pero en el día de hoy vamos a dar un viaje al pasado, a uno de los episodios más importantes de la nación cubana. vamos a evocar el grito independentista que se produjo en el Ingenio de la Demajagua, allá el 10 de octubre del año 1868, 150 años atrás. El padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, pues pronunció su grito de independencia y liberó a los esclavos. Tenemos en línea al profesor Eduardo Lodo, historiador, presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, un hombre que se esfuerza por recoger nuestra historia y divulgarla en la medida de sus posibilidades y todavía mucho más, con el que vamos a conversar sobre el 10 de octubre del 68, 1868, pero también la trascendencia de ese aniversario en la Cuba de hoy. Profesor, gracias por estar en sintonía y en contacto con Radio Martí.
Al contrario, el que está agradecido soy yo, porque es un honor estar en tu programa y en particular llegar a los oyentes de Cuba, que en definitiva son los que constituyen el objetivo básico de todos los exilados. Los cubanos de Cuba, Cuba, nuestra patria, de ayer, de ahora y de siempre, mientras tengamos vida.
Así es, Eduardo. Eduardo, 10 de octubre de 1868. Ese acontecimiento histórico, ¿en qué medida ha marcado el decursar de nuestra nación?
Hay una cosa cierta. Este grupo de hombres que lo dieron todo por la patria, lo dieron todo sabiendo que posiblemente no iban a recibir nada a cambio. Un grupo de soñadores, de quijotescos, enfrentados a lo que constituía en aquella época la potencia militar más grande del mundo. Ya que aunque España había perdido sus colonias en el continente, todo su poderío militar podía reflejarlo, dirigirlo, dedicarlo a sus dos últimas colonias en América, Cuba y Puerto Rico. ¿Qué podía hacer un grupo de hombres sin armas, sin ningún conocimiento militar, frente a la potencia militar más grande del mundo? Bueno, pues lo que podían hacer lo hicieron: enfrentar la ética al ejército, enfrentar la dignidad a quienes no la tenían, enfrentar el decoro a quienes carecían de él. Eso fue lo que hicieron ese grupo de hombres. Porque muchas personas piensan, dicen y actúan que no importan los medios con tal de llegar al fin. Ese es un lema muy peligroso, porque en realidad a veces los medios son más importantes que el fin. Y los medios en estos momentos, en el año 2018, siguen siendo tan importantes como lo fueron en 1868. Porque sabemos perfectamente bien que a lo que nos enfrentamos, a la dictadura neocastrista, tenemos tanta posibilidad de éxito como tenían la posibilidad de éxito aquellos protomambises del año 1868. Sin embargo, hay que seguir trabajando, hay que seguir mirando hacia atrás desde el presente, pero con miras al futuro.
Eduardo, hay que tener un elemento básico y me parece muy bien lo que has expresado, porque esos hombres, esas mujeres, porque hay que recordar que a estos hombres lo acompañaron en las montañas, en los llanos, donde quiera que se peleó, lo acompañaron mujeres de sus familias, esposas, madres, hijas e hijos también, pero básicamente muchas mujeres acompañaron a los mambises. Lucharon por 30 años, del año 1868 al año 1898. Tres conflictos con interrupciones, con espacios, digamos, de preparación para una guerra definitiva, pero fue un proceso que se extendió por 30 años, en el cual marcaron pautas hombres como Carlos Manuel de Céspedes y, por supuesto, en su momento, José Martí.
Fueron tres generaciones, en realidad, los que llevaron adelante esa tea incendiaria de la libertad. Tres generaciones. Porque cada generación trae en sí un grupo de hombres y mujeres que llevan en sí el decoro de muchos hombres. Y lo vemos en todas partes. Lo vemos incluso hoy en día, como jóvenes cubanos se enfrentan no con las armas, se enfrentan con la ideología, se enfrentan con la moral a la dictadura actual.
Bueno, por esa razón, Eduardo, y te interrumpo, disculpa, por esa razón, todavía en Cuba, casi 60 años de existencia de la dictadura castrista, hay más de 100 prisioneros políticos en la isla. Por ese motivo, este año han ido a prisión al menos 5 mujeres que han sido condenadas sin incurrir en ningún acto violento, simple y llanamente porque su dignidad rechaza el régimen castrista, pues han sido condenadas a prisión.
Pero hoy en día, al igual que en los años 60, 70, esos hombres y mujeres que están desviviendo sus vidas en el presidio político son los hombres y mujeres más libres que hay en Cuba.
Sin duda alguna.
Porque ellos están dentro de la cárcel pequeña, pero dentro de la cárcel grande, que es toda la isla de Cuba, ellos son hombres y mujeres libres. Eso es lo que presenta la ética. Eso es lo que presenta la actitud histórica cuando se va más allá de los lógicos e importantes bienes materiales. Pero más allá de la supervivencia física, está la supervivencia histórica. Hay personas que no pueden vivir físicamente, sino pueden vivir también históricamente. No importa que sepan que no van a llegar al fin, los medios son los que los mantienen vivos. Y a la postre, siempre se va a llegar al fin. No será la primera generación, no será la segunda, no será la tercera, porque la verdad puede ocultarse, la verdad puede manipularse, la verdad puede incluso tergiversarse, pero la verdad no puede hacerse que desaparezca. La verdad no puede ser desaparecida. No, la verdad es que simplemente la libertad es una necesidad innata del ser humano. Cada ser humano necesita un espacio para llevar adelante su existencia histórica y para eso es imprescindible la libertad.
Eduardo,
dime.
Te pido que evoquemos unos minutos aquel 10 de octubre del año 1868, su desarrollo, la gesta de Carlos Manuel de Céspedes. ¿Por qué fue llamado el padre de la patria? Tenemos conocimiento de que la dictadura cubana, cuando llegó al poder, trató de desconocer a los mambises. Años más tarde, trató de llegar a una especie de convivencia con la historia en la cual ellos no habían cumplido ningún rol ni ningún papel. Pero no fue así, no lo lograron. Y realmente la historia de Cuba, la historia heroica de la nación cubana, está divorciada de esa gran cantidad de falsedades y mentiras que el castrismo ha difundido por la isla en estos casi 60 años.
Por eso es precisamente que la Academia de la Historia de Cuba en el exilio tiene como uno de sus objetivos fundamentales luchar contra la falsificación de la historia en Cuba, para utilizar una frase de Carlos Ripoll para referirse a la historiografía castrista. Porque si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil tener muy claro hacia dónde vamos. Y tal parece que venimos de un país de una historia prostituida, y no es así. Venimos de una historia muy heroica. Fidel Castro, desde el año 59 hasta el 68, trató por todos los medios de desvirtuar la labor de los mambises cubanos. En 1968, con motivo del centenario, entonces se dio cuenta que estaba equivocado, como los mismos comunistas que se dieron cuenta en los años 30 que estaban equivocados cuando se enfrentaban a Martí diciendo que era un político burgués. Pero todo el pueblo amaba a Martí y ellos se montaron, los comunistas se montaron con Marinero a la cabeza en el tren del martianismo simplemente por un problema de demagogia política. Fidel Castro se montó entonces en el tren de la demagogia en 1968 también por problemas de demagogia política, porque en realidad el totalitarismo siempre va a ser el antípoda de los mambises, el antípoda de Martí, el antípoda del padre de la patria. Tenemos un padre de la patria y tenemos un gran traidor de la patria. El gran traidor de la patria simplemente trató de desvirtuar, falsificar y hacer desaparecer la obra del padre de la patria.
Una realidad penosa, pero realidad. Trataron totalmente de modificar la historia a su conveniencia y medida para hacernos un presente que se ajustara a sus intereses y buscar un futuro que satisfaciera eternamente su vocación de mando y de control. Ahora, Eduardo Lolo, la Academia tiene un compromiso muy cierto, divulgar nuestro pasado en su dimensión real, no en el manejo de los acontecimientos y sucesos para beneficio de una facción en particular. 1868. El objetivo era la independencia de Cuba, pero también estuvo lastrada, porque algunas de las personas que participaron en esa gesta, pues se involucraron con ideas vinculadas al anexionismo, a ideas que realmente no eran el fundamento de la protesta, el fundamento del pronunciamiento militar.
Hay que recordar que estos mambises, y aunque duela decirlo, es una realidad, eran una minoría dentro de la población cubana. Pero no es nada extraño. Siempre las vanguardias históricas han sido, al inicio, minorías. Al mismo tiempo que el independentismo, habían otras variantes políticas en Cuba. Estaban los anexionistas, estaban los abolicionistas que querían la abolición de la esclavitud, pero manteniéndose como colonia de España. Y estaban los que querían cierto grado de libertad a medias de España, pero sin llegar a ser república. Siempre fueron una minoría. Pero recuerden que siempre las minorías, cuando llevan en sí la estrella de la libertad en la frente, van a llevar al país a la larga.
El número es secundario.
A lo que es la libertad.
El número es secundario, ¿sí?, cuando el compromiso es bien cierto.
Exactamente. Y vuelvo a decir, desde 1868, lo que tuvimos en República fue muy corto. Vamos a estar, nuestra República desgraciadamente fue corta. Pero estoy convencido que en un futuro sí vamos a llegar. Y vamos a llegar, entre otras cosas, por lo que el exilio ha estado haciendo para mantener viva la realidad de la historia de Cuba. Porque otro de los elementos fundamentales de nuestra Academia de la Historia de Cuba en el exilio es historiar lo que hace el exilio, para que no se pierda, para que las obras de escritores, de pintores, de artistas, músicos del exilio, cuando Cuba sea libre, se una a la cultura cubana general como una sola que es. En el siglo XIX, la mayor parte de la cultura cubana se hizo en el exilio. Martí, Villa Verde, bueno, la lista es muy grande. Y una vez que se llegó a la independencia, esa cultura cubana del exilio se unió a la cultura cubana de la isla, que es la que hoy conocemos como nuestra cultura. Esta cultura cubana del exilio actual no puede quedarse en el limbo. Esta cultura del exilio cubano actual es parte integral de la cultura cubana y así habrá de verse.
Muy cierto, Eduardo, muy cierto, porque hay que tener presente que un día como hoy, en diferentes lugares de Estados Unidos y del mundo, donde están radicados cubanos, se rememora, se recuerda, se hacen actos. Por ejemplo, hoy hay un acto en el estado de Kentucky, donde están invitados 100 cubanos. Hay otro acto en la ciudad de Boston, donde se llevan banderas cubanas.
En New Jersey, en Nueva York, en California, por supuesto que en la Florida. Es así, porque donde quiera que haya un cubano, está la cubanidad, que va más allá de la persona. La cubanidad, que es la convergencia del individuo con toda su historia. Y al decir toda su historia, digo toda la historia de nuestro país. La cubanidad nos mantiene cubanos en cualquier parte del mundo. La cubanidad nos mantiene cubanos en cualquier lengua que hablemos. la cubanidad nos mantiene cubanos incluso después de muertos.
Sin duda alguna también, me queda solo un minuto, quiero evocar el por qué se le dijo a Carlos Manuel de Céspedes, por qué se calificaba como el padre de la patria para beneficio de aquellos que nos escuchan en Cuba y no han tenido la oportunidad de tener este conocimiento o simplemente lo ha olvidado.
Porque fue el que inició con su grito, un día como hoy, de independencia, lo que es la independencia de Cuba, la República de Cuba. Fue un sueño por el cual lo dio todo, un sueño por el cual finalmente perdió la vida para ganar un sitio en la historia, llamado el padre de la patria.
Fue un hombre extraordinario que, como me decía hoy Orlando González Esteve en la mañana, aparte de ser un hombre de lucha, un hombre de mucho coraje, de mucho valor personal, era también un poeta, un hombre de una gran sensibilidad, que cuando le dijeron que iban a fusilar a su hijo si él no partía para el extranjero, él dijo: mi hijo Oscar no es solo Oscar, es mi hijo. Hijo mío son todos los cubanos que luchan por la libertad y la independencia. Y fusilaron a Amado Oscar de Céspedes y Céspedes, porque su padre decidió seguir luchando por la independencia de Cuba. Gracias, profesor Eduardo Lolo, presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio.
Estar contigo y con todo el pueblo cubano.
Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias a ustedes por su sintonía, por haber compartido su tiempo. Juan Pendaz estuvo en los controles, al igual que May Vázquez. La producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli. Con ustedes, como es costumbre, Pedro Corzo, quien les invita mañana a esta misma hora a estar en Puntos de Vista en Radio Martí. Gracias.